creo que es importante para nosotros hacer este repaso y situarnos nuevamente, porque de todas maneras hacía mucho tiempo que no habíamos hecho ningún repaso, y ya que voy a ritmo muy lento, llegamos a cierta altura y ni nos acordamos de por dónde va el autor en su argumento. Así que inicialmente vamos a hacer esto, un repaso, luego haremos la lectura apropiada para hoy y empezaremos al menos el estudio que correspondía para hoy. Recordaréis que el autor se dirige a un grupo de creyentes hebreos que se han convertido al Evangelio del Señor Jesucristo. No sabemos dónde vivían. Sí que vivían antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, cuando todos los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento todavía se practicaban. Y sí sabemos que estaban pasando por una serie de pruebas que ponía en peligro su permanencia en la fe. Veían en primer lugar la incredulidad de la mayor parte de sus compatriotas y familiares. Y esto de por sí era desconcertante porque, claro, si había llegado el reino mesiánico con Jesús, era de esperar que masivamente los judíos lo reconocieran. Si no era así, entonces algunos empezarían a dudar de que realmente Jesús fuese el Mesías. Además, no solamente había una apatía e indiferencia de sus compatriotas, sino una fuerte oposición y hasta persecución, tal y como vemos en algunos textos de esta epístola. Y esto en combinación con cierta decepción al ver que iban pasando los años y el Señor Jesucristo no había vuelto, cuando ellos esperaban que solo era cuestión de poco tiempo y él volvía enseguida. Por todos estos motivos, ya muchos habían dado marcha atrás, habían vuelto al judaísmo, a los ritos del templo, y el autor ahora escribe esta epístola para confirmar a estos creyentes en su fe y animarles en medio de sus dudas y luchas. Y supongo que os acordaréis bien del método que él emplea al dirigirse a ellos. Él va alternando a lo largo de la epístola entre dos clases de escrito. Por un lado, él intenta fijar su mirada en la persona del Señor Jesucristo, y especialmente al Señor Jesucristo en contraste con diferentes figuras del Antiguo Testamento, a fin de enseñar la superioridad de Jesucristo en cuanto a diferentes facetas de su ministerio con respecto a los prohombres del judaísmo del Antiguo Testamento. Y estableciendo esta superioridad, entonces va a reforzar su convicción de que han hecho bien al comprometerse con el Evangelio de Jesucristo. Pero estos textos sublimes sobre la persona y la obra de Cristo van alternando con otros textos duros, que son avisos solemnes en cuanto a la terrible suerte de aquel que ante estas presiones vuelve atrás. Y al volver atrás demuestra su incredulidad a pesar de haber profesado fe. Así que este es el patrón de Hebreos, un texto que exalta al Señor Jesucristo en algún aspecto de su ministerio, seguido por un texto de solemne aviso a la luz de esto. Abundando más en esto y con más detalle, recordaréis que en la primera sección, el primer capítulo, el autor nos habla del Hijo eterno, y por lo tanto habla de la divinidad de Jesús, pero su tema no es tanto la divinidad en sí, esto viene dado por el contexto, como la superioridad de Jesús por encima de los ángeles. Ellos son los siervos de Dios, pero Jesús es el Hijo eterno, consustancial con el Padre. Así pues, la superioridad de Jesús se ve en esta naturaleza suya, divina, y el autor lo establece a través de una serie de citas del Antiguo Testamento. Luego de dar esta descripción de la superioridad del Hijo por encima de los ángeles, en los primeros versículos del capítulo 2, el autor da el primer aviso. Si el mensaje dado en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, por mediación de ángeles, era un mensaje tan serio que cualquier incredulidad o desobediencia ante este mensaje era castigado fulminantemente, ¿cuánto más no sufriremos castigo los que despreciamos el mensaje que Dios ha dado a través de su Hijo amado? Porque el mensajero es superior, la penalidad es mayor cuando descuidamos el mensaje. Después de este primer aviso, el autor deja de hablar de la divinidad de Jesús y nos habla de su profunda humanidad en el capítulo 2. La razón es porque él quiere exponer algunos aspectos de la obra salvadora de Jesús. El que Jesús sea nuestro Rey y Señor y Dios no implica que Él tenga que tomar forma humana. Él puede ser Rey, Señor y Dios sin haberse encarnado. Si Él se encarnó, era porque Él quería salvarnos y algunos aspectos de nuestra salvación necesariamente requerían su humanidad, a fin de poder ser un sustituto digno nuestro en la cruz, debía participar de nuestra naturaleza, a fin de representarnos como nuestro sacerdote delante de Dios, necesita participar de nuestra naturaleza, a fin de comprendernos en el proceso de la santificación, Él necesita haber participado de nuestra naturaleza, a fin de forjar el camino por el desierto y poder decir que Él mismo ha seguido por este camino que ahora pide que nosotros sigamos, es necesario, o al menos conveniente, que Él haya participado de nuestra naturaleza. Todo esto el autor lo elabora para nosotros en el capítulo 2, la humanidad de Jesucristo y las razones, las diversas razones por las que esta humanidad era necesaria. Y esto viene a modo de introducción a otro contraste entre Jesús y Moisés, porque Moisés también representaba al pueblo delante de Dios, mediaba entre el pueblo y Dios. Moisés también dirigía al pueblo por el desierto. Moisés también, obviamente, era un ser humano que era un líder de su pueblo como Jesús lo es. Los dos son capitanes al conducirnos, Moisés a Israel y el Señor Jesucristo a la iglesia, por el desierto. Pero aquí, entonces, y explícitamente en los primeros versículos del capítulo 3, viene el contraste entre Jesús y Moisés. Aunque el autor no entra en todos estos detalles, sin embargo, sabemos que Moisés no entró en la tierra prometida por sus fallos humanos. Jesús, sin embargo, ha entrado en la misma presencia de Dios, en la tierra prometida espiritual. Moisés, el autor dice, solo fue un siervo en cuanto a Israel, pero Jesús es el hijo de la casa, conforme al nombramiento del Padre. Así pues, Jesús, obviamente, en muchos sentidos, es superior a Moisés, como el destino del pueblo que conduce es superior. Nuestra tierra prometida es infinitamente más sublime que aquella tierra de Palestina hacia la cual iba Israel. Habiendo establecido la superioridad de Jesús sobre Moisés, entonces llega a partir del capítulo 3, versículo 7, el segundo solemne aviso. Si Jesús es mejor líder y capitán, y si nos lleva a mejor destino, entonces las consecuencias son peores si no llegamos a aquel destino. Bastante trágico era que la mayor parte de Israel quedara postrado en el desierto y no entrara en la tierra prometida. Peor aún sería que nosotros nos quedáramos postrados en el desierto y no llegáramos a nuestra tierra prometida. Y aquí viene entonces el énfasis de la segunda exhortación o aviso, que sigue hasta casi el final del capítulo 4. Una exhortación en cuanto a que no haya en nosotros este espíritu de incredulidad, la negación de la fe que se veía en Israel. Después de establecer la superioridad de Jesús sobre Moisés, luego el autor pasa al hermano de Moisés, a Aarón, y nos indica que Jesús es superior a Aarón. Esto implica, por supuesto, que Jesús reúne en una sola persona todas estas prefiguraciones que necesariamente eran repartidas entre diferentes hombres en el Antiguo Testamento. A esto podríamos añadir toda una lista más. Jesús es el rey, prefigurado por David. Jesús es el profeta, prefigurado por Samuel. Jesús es toda una serie de personas, o sea, hay toda una serie de personas que prefiguran de alguna manera a Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo. Jesús es el gran Moisés, pero también es el gran Aarón. Y en realidad, al establecer la superioridad, al empezar a exponerlo, la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre el sacerdocio de Aarón, el autor llega al tema central y más importante de su epístola. Tema que es el más importante, seguramente porque este era el gran problema para los primeros lectores. Ellos querían nadar entre dos aguas, ¿no? Querían ser creyentes en Jesucristo, pero a la vez retener todas estas costumbres y ritos que se celebraban en Jerusalén, sin ver que ya había llegado el momento en que era incompatible la una cosa con la otra. Y por lo tanto, el autor tiene que exponer en mucho más detalle el porqué y las implicaciones de la superioridad de Jesús por encima de Aarón y su sacerdocio. Y recordaréis que hemos señalado que Hebreos es la única epístola de la Biblia, del Nuevo Testamento, que nos habla en términos del sacerdocio de Jesucristo. Nuestra comprensión de las glorias de Cristo sería mucho más pobre si no tuviésemos esta epístola, debido a que, aunque cuando lo ves, es tan obvio. Sin embargo, esta es la única epístola que lo dice explícitamente, que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Apenas ha empezado a exponer este tema, que el autor separa en el capítulo 5, versículo 11, porque se da cuenta de que ha abordado un tema que sus lectores no están en condiciones de asimilar muy fácilmente. Esto debido a un periodo de estancamiento espiritual que han sufrido. debiendo haber progresado mucho en su comprensión del Evangelio y de las Escrituras, al haberse estancado, el autor ahora tiene la sensación de que a lo mejor les está hablando en chino al abordar este tema, y por lo tanto es motivo del tercer solemne aviso que sigue hasta el final del capítulo 6. Aquí les avisa en el sentido de que si te estancas, si no sigues avanzando, si no eres fiel y cada vez más fiel, pues entonces el peligro es que este estancamiento será una primera fase que será seguida por una clara apostasía y marcha atrás. Porque cuando estamos en una situación de estancamiento espiritual, estamos abriendo la puerta a que Satanás vaya socavando de muchísimas maneras nuestra confianza. Y esto, lógicamente, puede conducir a una manifestación clara de incredulidad en nosotros. Después de esta interrupción que constituye el tercer aviso, a partir del capítulo 7, el autor vuelve al tema de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Lo hace en términos del sacerdocio de Melquisedec como otra figura que prefigura al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Concretamente centra sus argumentos en dos textos del Antiguo Testamento: Génesis 14, que nos narra el encuentro entre Abraham y Melquisedec, y por toda la actitud de Abraham vemos en él que más o menos rinde homenaje ante Melquisedec, pues toda esta actitud refleja el hecho de que Abraham, y juntamente con Abraham, Aarón, su descendiente, reconocen en Melquisedec a una figura superior en cuanto a autoridad espiritual, una figura previamente establecida por Dios como su sacerdote. Entonces, en segundo lugar, dice el autor, recordemos otra cita del Antiguo Testamento, el Salmo 110, versículo 4, que indica que el Mesías venidero va a ser sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Es decir, va a volver a este sacerdocio superior, anterior al sacerdocio aarónico. De allí que vemos que el sacerdocio de Aarón, establecido por Dios, fue una provisión temporal entre el prototipo y el cumplimiento del prototipo en el Señor Jesucristo, y una vez que ha llegado el sacerdote superior, el sacerdocio superior, lo que es inferior tiene que desaparecer. Estamos justamente en medio de esta argumentación del autor, al recoger el hilo en el capítulo 7, versículo 18, porque es hasta aquí que habíamos llegado. Pero antes de entrar en el estudio y leer estos versículos, ya que mi resumen ha sido bastante largo, permitidme resumir el resumen. Recordando que vamos oscilando entre textos que hablen de la superioridad de Cristo y avisos solemnes, podemos decir que en primer lugar el autor establece la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Y como consecuencia, él señala las serias consecuencias, valga la redundancia, de descuidar el mensaje del Hijo. Luego él habla de la superioridad del Hijo sobre Moisés, y a continuación nos habla de las serias consecuencias de descuidar el liderazgo y la dirección de Jesucristo. En tercer lugar, habla de la superioridad del Hijo sobre Aarón, y luego nos avisa de las serias consecuencias de descuidar el sacrificio de Jesucristo, pisoteándolo al dar marcha atrás y apostatar. Y luego, en cuarto lugar, vuelve al tema de la superioridad del Hijo sobre Aarón, sobre el sacerdocio de Aarón, y es en medio de esto que ahora hemos de conectar al volver al texto. Vamos a leer pues los versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. En los versículos anteriores, el autor ha indicado que si el sacerdocio aarónico queda superado e invalidado por el sacerdocio según el orden de Melquisedec de Jesús, entonces tiene que haber un cambio no solamente de sacerdote, sino también de ley. En el versículo 11 nos ha recordado que fue en torno a la constitución del sacerdocio levítico que la ley de Moisés fue dada al pueblo. El sacerdocio levítico, bajo él recibió el pueblo la ley. Luego en el versículo 12 nos ha indicado que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. La de Moisés ya no es adecuada. Ella servía para regular el sacerdocio aarónico, pero es bien obvio que no sirve para regular el sacerdocio de Jesús. ¿Por qué no es obvio? Pues por muchísimas razones. Para empezar, dice el autor, la ley de Moisés determina que los sacerdotes han de proceder de la tribu de Leví. Pero es de todos sabido que Jesús no procedió de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Luego, la ley no vale en el caso de Jesús. Por lo tanto, si Jesús como Mesías ha sido nombrado y constituido sacerdote por Dios, tal y como el Salmo dijo siglos antes, pues al cambiar el sacerdocio y al establecer que el Mesías, por supuesto, tenía que venir de otra tribu no contemplada por la ley, es necesario que cambie la ley también. La ley ya no vale. Y podemos añadir a esto, aunque el autor no entra en detalles porque no es necesario, que por supuesto la ley de Moisés contemplaba el hecho de que el sacerdote tenía que vestir ciertos ropajes materiales, mientras nada se nos dice acerca de la ropa que Jesús esté vistiendo en la gloria. Los sacerdotes tenían que matar animales. Jesús no mató ningún animal a fin de realizar su sacerdocio. Luego, su sacerdocio se escapa totalmente de la normativa de la ley de Moisés. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que realizar ciertas abluciones y ritos a fin de purificarse. Nada se nos dice al respecto en el caso de Jesucristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que realizar su sacrificio solo y exclusivamente en el tabernáculo y posteriormente en el templo. El sacrificio de Jesucristo no fue realizado en el templo. Es bien cierto que podemos espiritualizar todos estos detalles de la ley de Moisés y así aplicarlos al Señor Jesucristo. Pero en estos momentos estamos hablando de una interpretación estricta de la ley de Moisés. Y según una interpretación estricta, el sacerdocio de Jesús sencillamente no encaja dentro de las leyes del Antiguo Testamento al respecto. Por lo tanto, o bien Jesucristo no es un sacerdote válido, o bien es obvio que habiendo cambiado el orden sacerdotal, también necesariamente tiene que cambiar la ley que regula el orden sacerdotal. y esto es lo que el autor nos dice en el versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Llegada la realidad, las normas que regulaban las sombras anteriores ya no interesan. Llegado el cumplimiento, son vanas las normativas en torno a los símbolos que anticipaban este cumplimiento. Como consecuencia, podemos decir, en palabras de Gooding, en cuanto a todo lo que lees en el Antiguo Testamento acerca de la ley sobre el sacerdocio levítico, puedes escribir encima, terminado, caducado, para siempre en desuso. Esto no quiere decir que como creyentes nunca estudiamos estos libros del Antiguo Testamento, pero sí es decir que los estudiamos con otros ojos. Ahora nos sirven para anticipar las glorias de Jesucristo al traspasar las enseñanzas materiales y físicas de la ley de Moisés a otro plano, a otro nivel de interpretación que tiene que ver con la obra espiritual eterna del Señor Jesucristo. En este sentido, es absolutamente vital entender las leyes, la ley de Moisés, porque es una manera gráfica, visual y clara de entender el ministerio de Jesús. Nos cuesta enormemente asimilar las doctrinas de la salvación en forma abstracta. En cambio, viendo visualmente los sacrificios del Antiguo Testamento y entendiendo su significado espiritual, pues aclaramos muchos conceptos en cuanto a las doctrinas de la salvación por esta vía. Y estos capítulos del Antiguo Testamento todavía nos sirven para mucho en este sentido, de una ilustración de la realidad venidera. Pero en cuanto a su aplicación legal y estricta, ya se han acabado. Esto nos conduce quizás a dos preguntas que debemos plantearnos. La primera es, ¿cómo se atreve el autor a decir queda abrogado el mandamiento si Jesús mismo en Mateo 5:17 nos dice, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas? No hay una especie de contradicción aquí. Bien, en primer lugar debemos señalar que no se trata de la misma palabra en el griego. Es quizás desafortunada nuestra traducción del 60 al haber utilizado la misma palabra en ambos casos. Porque la palabra empleada por Jesús significa más bien anular, incluso destruir algo. Invalidar, o sea, proclamar públicamente que esto no es. Mientras la palabra utilizada por el autor de Hebreos quiere decir dejar de lado, superar. Y la razón por la que queda abrogada la ley no es porque hasta donde llegaba no fuese válida ni de inspiración divina, sino porque, por lo que hemos estado diciendo, que una vez que llega el cumplimiento final, entonces los símbolos que señalaban hacia el cumplimiento ya no son necesarios. Una vez que llega la realidad, las sombras que anticipaban esta realidad ya no valen. Podemos poner el ejemplo dentro de la tecnología moderna de los ordenadores, porque yo entiendo que cada año los científicos producen nuevas maravillas que casi superan las máquinas del año anterior o al menos de hace unos años. Y por lo tanto, una empresa que compra una máquina en un momento determinado, después de unos años no vale la pena reparar esta máquina, porque casi por un precio más económico puedes conseguir otra máquina que te va a hacer mucho más que la antigua. No es que uno esté diciendo que la primera máquina no sirve, sino que a la luz de la superioridad de la nueva máquina, en este sentido, la primera no sirve. Ha quedado superada. No ha quedado destruida ni anulada, sino sencillamente superada. Y esta es la idea aquí en la mente del autor de Hebreos. Se deja de lado el mandamiento anterior porque era el manual de instrucciones de una máquina que ya no nos sirve para nada, porque tenemos otra máquina, ¿me entendéis?, que es infinitamente superior y que necesita otro manual de instrucciones. Si no hubiese matrimonios rotos, no habría ninguna necesidad de una legislación sobre el divorcio. Cuando cambian las circunstancias, mucho la legislación que gobernaban las circunstancias anteriores necesariamente tiene que desaparecer. Y así es en torno a la cuestión del sacerdocio. Si aparece lo que es perfecto, pues queda caduco lo imperfecto y todo lo que regulaba lo imperfecto. Y en cuanto concretamente a las leyes que regulaban el sacerdocio, es obvio que Jesucristo no los cumple en el sentido literal. No procede de cierta tribu, no ofrecía sacrificios animales, etcétera, como decíamos. Si a pesar de ello Dios suscribe y ratifica siglos antes la validez de su sacrificio, entonces al abrogar la ley levítica, al dejarla superada, Jesús lo hace con plena aprobación divina. Y es porque él mismo asume en sí mismo todo lo que estas leyes anteriores realmente, en la mente de Dios, significaban y señalaban. Yo creo que aquí podemos, de hecho, señalar dos argumentos de fondo detrás de las palabras del autor. Por un lado, los símbolos de la ley levítica, de los sacrificios levíticos, se hacen realidades en Jesús. Lo material se convierte en lo espiritual, lo temporal se convierte en lo eterno, lo mundanal se convierte en lo celestial. Y estos adjetivos son de Hebreos. Pero por otro lado, y en segundo lugar de argumento, Dios nos remite a un sacerdocio anterior al sacerdocio de Aarón, algo creado por Dios mismo, constituido por él, a la luz de lo cual vemos que el sacerdocio de Aarón era una cosa provisional que ocupara un espacio intermedio de la historia. Después de todas estas consideraciones, quizás un poco caóticas, podemos decir que si bien superficialmente parece que hay una contradicción entre Hebreos y Mateo, al contrario, Hebreos llega a matizar y explicar un poco el sentir de Jesús cuando decía que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque su cumplimiento de la ley iba a hacer que, en muchos sentidos, esa ley iba a tener que dejarse de lado. Pero esto no es anular la ley, sino asumir la ley dentro de una realidad superior. Jesucristo cumple la ley sacerdotal al realizar en su propia persona todo lo que había en la mente de Dios detrás de aquellos símbolos y aquellas ordenanzas, que por cierto, por otro lado, los sacerdotes aarónicos eran incapaces de cumplir con limpio corazón y perfectamente. Pero precisamente por la naturaleza perfecta, espiritual y celestial del cumplimiento de Jesús, pues queda superfluo todo sacrificio, sacerdocio aarónico y toda la legislación en torno a aquel sacerdocio. La segunda pregunta que me viene a la mente a la luz de esta afirmación tiene que ver con la extensión de la afirmación, que cuando el autor dice queda abrogado el mandamiento, ¿qué incluye dentro de el mandamiento? ¿Es solo la parte de la ley de Moisés que habla de los sacerdotes? ¿O es toda la ley de Moisés? Y supongo que no podemos dogmatizar aquí, porque él no es explícito. En el versículo 11 es obvio que la referencia a la ley es a toda la ley. Bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley, y ahí no es una referencia a una parte de la ley, es al conjunto. Y entonces sigue diciendo en el versículo 12, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, que da la impresión de que está contemplando toda la ley, no solamente la parte que se refiere a los sacerdotes. En cierto sentido, toda la ley de Moisés queda abrogada en la nueva dispensación de Jesucristo, o quizás mejor, en ciertos sentidos, porque la ley no es una sola cosa, es muchas cosas a la vez. La ley tiene una parte ética. Esta parte ética es reflejo de la justicia y la santidad de Dios. Y ya que encuentra sus raíces en el carácter eterno e inmutable de Dios, es de suponer que, como reflejo del carácter de Dios, esta ley ética de la ley de Moisés es inalterable. Dios no nos dice no matarás un día para decir ahora sí que puedes matar. Otra cosa es que haya situaciones excepcionales en torno a esta normativa general. Dios no dice no adulterarás un día para animarnos a la promiscuidad otro día. Su carácter es estable y firme y por lo tanto la santidad y la ética que él espera ver en su pueblo es algo constante. Pero aún así, aún en este nivel, la ley de Moisés sufre una transformación en el Nuevo Testamento. Por un lado, el Nuevo Testamento va mucho más lejos que la ley de Moisés. Los que no les gusta tener normas éticas en el Antiguo Testamento deben pensar que las normas éticas del Nuevo son más exigentes aún, porque la ley del Antiguo Testamento solamente contempla actos exteriores, mientras la ley del Nuevo Testamento contempla actos exteriores y también actitudes interiores. O sea, la ley de Cristo en el Nuevo Testamento es más exigente, más alta aún que la ley de Moisés. Otra transformación, sin embargo, que acusamos al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo en torno a la ley ética es que en el Nuevo Testamento la ley nunca es contemplada como medio de salvación, medio de justificación, para mayor exactitud. En realidad tampoco lo es en el Antiguo Testamento, pero es obvio que los judíos no lo entendían así. Pablo y otros intentan contrarrestar este error del judaísmo al haber convertido la ley de Moisés en un medio de justificación. Y enseñan que los santos del Antiguo Testamento no fueron justificados delante de Dios por sus propios logros en cumplir la letra de la ley, sino por aquella misma fe que es el medio de, por el cual nosotros también somos justificados. Pero desde luego puntualiza mucho más claramente el Nuevo Testamento el que la justificación es por la fe aparte de las obras de la ley. Y por lo tanto podemos, como creyentes del Nuevo Testamento, admitir la ley ética como reflejo del carácter de Dios, como ilustración de lo que Dios espera de nosotros como creyentes en nuestro comportamiento, como espejo delante del cual colocar nuestro propio comportamiento para ser reprendidos y corregidos por la ley, pero entendiendo siempre que la ley en sí misma no puede salvar a nadie, no puede justificar a nadie, tiene una función docente, de educación, de explicación, pero son otros los medios por los cuales el hombre es justificado delante de Dios. Pero la ley de Moisés no es solamente una ley ética, también es una legislación civil dada para regular una sociedad dentro de unas fronteras geográficas determinadas, en toda la complejidad de las relaciones civiles, en un momento histórico determinado. Cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vemos que hay una diferencia en la manera en la que Dios está obrando para formar su pueblo. Mientras en el Antiguo Testamento es un pueblo separado geográficamente de las demás naciones, mayormente de un solo linaje, centrado y ubicado en un solo lugar, regido por estructuras políticas, y la ley de Dios dada en este contexto, en el Nuevo Testamento Dios está formando un pueblo de en medio de todas las naciones, disperso, no concentrado, y por lo tanto hay grandes implicaciones en cuanto a la función legislativa de la ley del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento hay un reconocimiento muy claro de un principio de separación de Iglesia y Estado, mientras en el Antiguo Testamento las dos cosas van unidas. Pablo en Romanos 13 indica muy claramente que los magistrados, es decir, las autoridades civiles, están puestas por Dios para manejar la espada, es decir, para ejercer castigos físicos hasta la pena de muerte en torno al incumplimiento de ciertas leyes, mientras la Iglesia no tiene estas facultades. Así que hay una notable diferencia en este sentido, y sería aberrante, y ha sido en la historia aberrante, cuando una llamada Iglesia ha pretendido manejar la espada en estos sentidos y empezar a ejercer castigos que tienen que ver con la disciplina física y hasta la pérdida de la vida. Así pues, no podemos coger los textos del Antiguo Testamento y aplicarlos a la situación de la Iglesia, porque la naturaleza del pueblo de Dios ha cambiado con respecto al Antiguo Testamento. En este sentido también, pues, la ley de Moisés queda abrogada en cuanto a sus castigos. Y por supuesto aquí, y en tercer lugar, la ley de Moisés tiene que ver con la regulación de toda una serie de ritos y ceremonias y el templo y los sacerdotes y todo lo demás. Y todo esto queda, como estamos diciendo, asumido dentro de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Al ser diferentes cosas a la vez, la ley es cumplida por Jesucristo de diferentes maneras. Como estamos diciendo, en cuanto a la ética de la ley, pues Jesús mismo es el único que ha cumplido perfectamente con esta ética. Y nosotros somos justificados por cuanto Dios nos reviste de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la legislación de castigos, ya hemos visto que en Jesucristo todo esto queda abrogada en el contexto de la Iglesia. En cuanto a las leyes sacerdotales, pues quedan abrogadas por cuanto pasan a otro nivel de interpretación y aplicación en el sacerdocio de Jesucristo. En todos estos sentidos, pues, podemos decir que el mandamiento queda abrogado bajo el nuevo sacerdocio del Señor Jesucristo. El hecho, pues, es este. El mandamiento queda abrogado, superado, dejado de lado. Vuelvo a decir, esto no quiere decir que no tengamos, como creyentes nuevo testamentarios, que estudiar el Antiguo Testamento. Al contrario, es imposible entender las realidades espirituales del Nuevo sin entender previamente los símbolos que las anticipan en el Antiguo. Pero acabemos diciendo que esta afirmación, después de 2000 años de no haber visto ningún sacrificio realizado en Jerusalén, no nos cuesta nada aceptarlo. Pero ¿cuál habrá sido el impacto de esta afirmación en los primeros creyentes? Queda abrogado el mandamiento. Cada generación tiene sus dificultades en cuanto a asumir, asimilar las enseñanzas de la Biblia. No voy a decir cuáles pienso que son nuestras dificultades en nuestra generación, pero estoy de seguro de que si el Señor no vuelve de aquí a X años mirando atrás, la gente, los creyentes de aquel entonces dirán: ¿cómo es que en nuestra generación no veíamos que este texto quería decir esto? Y teníamos tanta dificultad en aceptar que la palabra de Dios quería decir lo que dice. Y siempre ha sido así. Y lo que para nosotros es algo muy obvio, para los primeros creyentes era algo tremendamente revolucionario y difícil de aceptar. Solo iba a ser aceptable para ellos si el autor puede aducir firmes bases bíblicas sobre las cuales construir su argumento. Porque si no, afirmar que el sacerdocio de Aarón ha acabado, ha quedado superado, pues es aducir un argumento humano en contra de algo dado por Dios mismo. De allí lo que decíamos en un estudio anterior, la increíble, la incalculable importancia de que el Espíritu Santo hubiese inspirado al salmista para que siglos antes dijese: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sin esta pequeña frase del Antiguo Testamento, yo no sé si el autor habría encontrado argumentos bíblicos sobre los cuales sostener su argumentación. Como consecuencia, muy posiblemente los judíos del primer siglo habrían creado una religión híbrida entre el cristianismo y el judaísmo. Habría habido una escisión en el cristianismo desde el primer momento, bastante difícil iba a ser de todas maneras. ¿Y quién puede decir cuáles habrían sido las consecuencias? Pero en su soberanía el Señor sí inspiró este texto, y aunque parece una frase sin grandes importancias, para la historia de la Iglesia ha tenido una importancia incalculable. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, aun antes de que viniese el Mesías, y cumpliese su papel, Dios había indicado muy claramente que él iba a restaurar el sacerdocio anterior de Melquisedec, lo que ya de por sí da a entender que va a acabar el sacerdocio aarónico, ya que en Génesis 14 se ve que Abraham rinde homenaje a Melquisedec y decididamente, incuestionablemente, quien rinde homenaje se reconoce inferior a la persona que recibe el homenaje. Así que Dios con esta pequeña frase establece la naturaleza provisional e imperfecta del sacerdocio de Aarón. Y ahora que ha venido el sacerdocio perfecto, dice el autor, el sacerdocio de Aarón se ve como caduco e inútil. Y por lo tanto, los creyentes hebreos del primer siglo no deben sentir añoranza y nostalgia de un sistema que pertenece ya al pasado. Deben aceptarlo por lo que es y por lo que era. Algo constituido por Dios para una época intermedia, un anticipo de mejores bienes espirituales de los cuales nosotros hoy en día disfrutamos. Y dicho esto, el autor procede a animar a sus lectores, haciéndoles comprender que no han perdido nada al pasar del judaísmo al mejor sacerdocio de Jesucristo, y establecerá por un lado la total ineficacia del sacerdocio aarónico y en segundo lugar la total eficacia del sacerdocio de Jesús. Pero vamos a ver sus argumentos.